En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
Compañeros, buen día, ¿cómo están? Fernando Axel,
¿cómo
estamos nosotros? Antes que avanzar sobre los temas del día, las noticias del día, me gustaría recordar el 16 de junio de 1955, porque se están cumpliendo hoy un nuevo aniversario de aquel bautismo de fuego de la Fuerza Aérea contra el propio pueblo argentino. Yo creo que es un dato para tener presente, porque el intento de asesinato Juan Domingo Perón en aquel momento se compara con lo que vivió el 1 de septiembre del año pasado Cristina Fernández. Son los únicos dos presidentes que sufrieron ataques con la intención de quitarles la vida. Y me parece que vale la pena traerlo hoy, porque obviamente la decisión de la aviación naval y la Fuerza Aérea Argentina de bombardear la Plaza de Mayo a plena luz del día con el objetivo de terminar con el gobierno y con la vida de Perón, y por supuesto lleva implícito el objetivo de castigar al pueblo movilizado para defender aquel gobierno nacional y popular. Es doloroso recordarlo, porque incluso los sucesos tan oscuros de Malvinas para muchos sirvieron como para blanquear un poco aquel bautismo de fuego, señalando que la Fuerza Aérea actuaba por primera vez en el conflicto de las islas, y la verdad no fue así. Fue aquel mediodía del 16 de junio del 55.
68
conspiraron.
Años.
¿Cómo?
68 años.
Y yo lo llamaría, Mario, el primer acto terrorista que sufrió la Argentina, sin lugar a dudas, ¿no?
Y de terrorismo de Estado, ¿no?
Sí, claro, totalmente.
Les pido que me levanten un poquito del retorno.
A ver,
compañero,
ahí vamos a ponerlo.
¿Bien? Porque estoy escuchando los bajitos.
Bien, bien.
Bueno,
bien.
Sí, tal cual, como ustedes señalan, lo que no tiene en la memoria colectiva, nombre y apellido son los que manejaban esos aviones, los que los volaban, y que huyeron cobardemente al Uruguay y que regresaron a la Argentina cuando se produjo la revolución fusiladora en el año 55, en septiembre de ese año. De modo que vale la pena destacar que participaron allí Miguel Ángel Zavala Ortiz, de la Unión Cívica Radical, Américo Ghioldi, del Partido Socialista, junto a Aldo Bici, del Partido Demócrata Nacional, Mario Amadeo, antecesor del Amadeo que conocemos, Luis María de Pablo Pardo también, ¿no? Uno de los que anda por allí por los medios de comunicación, hablando de economía, estos dos últimos del nacionalismo católico. También allí participaron Osvaldo Cacciatore, que iba a ser el intendente de Videla en la ciudad de Buenos Aires, Macera, su hermano Carlos Emilio y Carlos Macera, Horacio Mayorga, Carlos Suárez Mason, Máximo Rivero Kelly, que después serían genocidas y represores en la dictadura del 76. Hay que recordar que en estos días comenzó, lo marcábamos en estas jornadas, un juicio por la verdad, por los fusilamientos de José León Suárez en 1956, pero en este caso, si bien es cierto que en el año 2009 se sancionó una ley que otorga a las víctimas de bombardeos y familiares las mismas condiciones de las víctimas de terrorismo de Estado, una gestión de la hoy vicepresidenta, entonces presidenta Cristina Fernández en 2009, está claro que este síntoma permanente del odio es un odio dirigido a la transformación que significó en el orden social la pérdida de privilegios de la oligarquía que el peronismo trajo, y por eso, digamos, hasta podría comprenderse que sigan subsistiendo esas ideas de odio acendradas en contra de aquellas figuras que han hecho de la respuesta popular a la justicia social una política de Estado, ¿no? Digo esto porque hoy, entre gallos y medianoche, en la madrugada, Gerardo Morales consiguió la reforma de la Constitución que termina con derechos de todo tipo en la provincia de Jujuy, y que hay que señalar, Gerardo Morales podría llegar a ser el vicepresidente de la Nación si gana la elección Larreta, que lo va a llevar allí, y vemos que una vez más Jujuy se transforma en el banco de pruebas de estas políticas de odio que en el caso, como bien decía Axel, de aquel fatídico mediodía del 16 de junio del 55, dejó, no se sabe bien el número, hay 308 víctimas, pero después hubo gente que se vio afectada. Dicen que tiraron 13 toneladas de explosivos sobre la Plaza de Mayo, claro, en aquella jornada, ¿no?
Tremendo, sí.
Bueno, vale la pena destacarlo porque cuando te dicen que hay una grieta y bla, bla, y claro, toda esa historia, vale la pena, yo digo, destacarlo. Sí, de eso de Jujuy, en los medios hegemónicos hoy no hay nada.
No, sí.
Sí hay una gran intención siniestra de pegar al gobierno, cualquiera sea, puede ser el gobierno nacional o el gobierno del Chaco, en la desaparición de esta mujer, Cecilia, con las elecciones que se van a desarrollar este domingo en la provincia del Chaco. Sobre eso hay mucha letra, más allá de repudiar obviamente cualquier tipo de violencia que se haya producido, inclusive si se trata de personas militantes de cualquier partido político, pero lo cierto es que todo es bueno, todo sirve para distorsionar la constitución jujeña entre gallos y medianoche. La protesta social que está allí está fuera del circuito de estos medios hegemónicos y se están muy interesados, yo diría morbosos y con fruición, sobre lo que está sucediendo en ese suceso que es, vale la redundancia, policial, y tratan de entreverarlo con lo que va a suceder este domingo en la provincia del Chaco, donde se van a desarrollar las PASO provinciales. Las elecciones generales son el 17 de septiembre, y mañana van a votar en la PASO, ¿no? Así estamos, ¿no? En la República Argentina. Esperemos que no haya demasiada influencia en otros sucesos. Claro que tengo que hablar del mensaje de la vicepresidenta ayer en la provincia de Santa Cruz, allí en Río Gallegos, donde tuvo sentada a su izquierda a Gabriel Catopodis y a la derecha a la gobernadora Alicia Kirchner. Elogios para Catopodis, notables, funcionario que funciona, le dijo, sí. Y a Alicia le dijo que había sido la mejor ministra de Desarrollo Social de la República Argentina. Un tiro por elevación para la actual ministra, que rápidamente, de reflejo, contestó en Twitter que sí, que tenía razón Cristina, Alicia fue la mejor ministra de Desarrollo Social. Para seguir en este tema que a mí me preocupa, compañeros, porque si hay una espiral que llegue a un nivel de violencia verbal, parece que no conduce, tomando en cuenta que se trata de personas que disputan espacios, pero presume uno con los mismos objetivos de políticas públicas, ¿no? Son de la órbita del peronismo. Claro. Así que atentos con esto, y atentos con un mensaje que hoy apareció, que dio el candidato, precandidato Daniel Scioli, dirigido a Patricia Bullrich, señalándole que iba a contar con ella en caso de ser presidente. Esto también enciende algunas alarmas distintos en distintos
Dios
sectores.
Mío. Bien.
Así que vamos a ver qué sucede con esto. Vamos a ver, yo creo que lo que hace Scioli es jugar ese rol de mantener una política de buena voluntad, como ha sido su historia, pero lo cierto es que no cae muy bien, sobre todo cuando estamos hablando de la mujer que con su paso siniestro por el Ministerio de Trabajo le quitó 13% claro, de ingresos a los jubilados, lo que significa que esté ella al frente de un nivel de gestión junto a Javier Milei, en fin, varias cuestiones que me parece que no vale la pena destacar acá. Por eso hace mucho ruido lo que Scioli le mandó a decir a Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, la vicepresidenta también habló de economía, le contestaron los cordobeses, dicen que no sabe nada de economía, por supuesto que hay allí una inquina, un odio, no sé por qué causa, muy particular contra Cristina Fernández, en la provincia de Córdoba, que recibió en tiempos de Néstor y de Cristina Fernández grandes beneficios económicos, impulsos a la industria, no solamente a la producción primaria, pero bueno, estamos en elecciones y parece que todo vale. Quiero decirles que estamos entrando en la última semana para conocer los nombres y apellidos.
Claro.
Vamos a ver qué sucede con rumores que hubo en el día de ayer A mí si me preguntan, yo diría que sería bueno que Axel Kicillof se mantenga en su intención de ser reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ayer uno de los rumores que corría era que iba a ser el candidato a presidente del espacio kirchnerista masista, digamos. Uh-huh. Digo que es una forma de analizarlo, no estoy diciéndolo desde ningún tipo de convicción política ni fanatismo, pero me parece que consolidada como está la gestión en la provincia, con la buena imagen que tiene el gobernador, sería una posible pérdida para los intereses no bonaerenses, pero como ya dijeron él y Guado de Pedro, se deben a lo que indique el espacio, y el espacio va a tener un fin de semana febril de conexiones con el Calafate, donde va a quedarse el fin de semana la vicepresidenta de la Nación. Hablan de un acto el día martes, el Día de la Bandera, todavía nada confirmado, para dar una señal de lo que podría llegar a ser la candidatura en la interna de Unión por la Patria, que ayer tuvo también en boca de la vicepresidenta una crítica directa al tema de la judicialización sobre las reglas internas de las PASO, esa idea de que fue expresada, entre otros, por Aníbal Fernández, uh-huh, al que le están dando muy duro, los intendentes, Pablo Zurro y demás, le han pegado muy muy duro. Y además porque a lo que acabo de decir de Scioli con relación a Patricia Bullrich, se suma la intención del ex gobernador de sumar a Martín Guzmán y Matías Culfas, los dos exministros que tuvieron, obviamente, recibieron de la vicepresidenta severísimas críticas. Culfas, recordemos, dio a conocer un off the record que le costó el puesto. Claro. Y lo de Guzmán también, ayer lo trató la vicepresidenta con una precisión, me parece que es muy importante destacar, la necesidad de ser honesto con el pueblo y decirle, mire, nos está apretando el Fondo Monetario, pero es una deuda que no contrajimos nosotros, ¿no? Esto de andar maquillando permanentemente que se negocia con el Fondo Monetario, separándolo del origen y además tratando de ocultar lo que está realmente viendo la ciudadanía, que es un ajuste brutal, encubierto. Sí. Uh-huh. La verdad, con un poquito más de honestidad le hubiera ido bastante mejor, sobre todo al presidente Alberto Fernández. En fin, con relación a la situación del oficialismo, hay que decir que se ha postergado para el 9 de julio lo que iba a ser el acto del día 20 con el gasoducto Néstor Kirchner. No va a haber acto, se va a inaugurar el 9 de julio. Uh-huh. De todas maneras, sí va a empezar la apertura, se va a cargar, como se dice, el gasoducto. Ahí va desde Vaca Muerta a tener etapas que arrancan el Día de la Bandera y que van a terminar el 8 de julio en el kilómetro 570 en el trayecto hasta Saliqueló. Uh-huh. Así que la gran inauguración de la obra va a ser el 9 de julio. Y yo digo acá con los candidatos puestos, y algunos especulan con que puede estar la vicepresidenta y el presidente en el acto. Ajá, ajá. Porque obviamente se llama Néstor Kirchner.
Claro,
y sí. Es un proyecto que nació en el periodo de mandato de Cristina Fernández, que quedó postergado durante el macrismo, como tantas cosas. Así que están especulando con eso, compañeros. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Bien, bien.
Bueno, les digo
un Alberto que yo lo noto cada vez como más alejado de todo. Las declaraciones de ayer con un tono de voz
han llamado la atención.
Parece, yo no quiero caer en la ridiculez de decir que el hombre está empastillado, pero parece, la verdad, con una tranquilidad, una paz, parece un zen, ¿no?
Sí, sí.
Yo
sí
creo que está recuperando lo que más le gusta hacer, que es la rosca política.
Puede ser.
Ayer también una referencia de Cristina Fernández sobre ese llamado telefónico que hizo a una diputada de La Rioja, uh-huh, para invitarla a formar parte de la candidatura a senaduría por La Rioja en las filas de Scioli. Esto es también forma parte de una cosa que me parece que debiera blanquearse definitivamente, porque Scioli por un lado, Aníbal Fernández por otro, dicen que el presidente no tiene nada que ver con su candidatura y en realidad está trabajando como virtual jefe de campaña de Scioli.
Es cierto, claro, es cierto.
Y ayer lo dijo con todas las letras Cristina, señalando cuando indica que jamás llamó a ningún dirigente político a espaldas del gobernador del espacio que es conducido generalmente por los gobernadores, que son los jefes políticos y territoriales, ¿no?
Exacto.
En fin, son horas muy difíciles. Yo creo que el suceso de Morales, que tiene cobertura incluso por parte del gobierno nacional, de no respetarlo a Morales por no sé qué razón, y omitir que lo que está pasando en la provincia de Jujuy es realmente gravísimo, que es el mismo suceso del banco de pruebas que significó el encarcelamiento de Milagro Sala, me parece que es una cosa muy delicada que debiera tener algún tipo de repudio de funcionarios nacionales, el ministro de Justicia de la Nación, el secretario de Derechos Humanos, no sé si esto ha llegado obviamente a ser ponderado en el nivel que me parece que debe ser ponderado, porque esto se hizo a puertas cerradas anoche y mientras estaba la protesta a pleno,
la con la gente
social,
en la calle,
se modificó la Constitución, ¿no? Realmente es una cosa a espaldas del pueblo gravísima y yo diría con connotaciones dictatoriales, ¿no? En fin, tema delicado si los hay.
Sí.
Bueno, ponemos un poco al día algunas cosas electorales. 7 alianzas se presentaron para competir en la PASO. La justicia electoral, la doctora Cervini, tiene que analizar la documentación para oficializarlas y recordamos el 24 vence el plazo para que partidos únicos quieran competir. Los que no van a ir a... los que no están en las alianzas, que quieran presentar candidaturas a presidente y vice, tienen plazo hasta el 24 de junio, que es cuando se anotan todos los candidatos juntos, ¿no?
Tal cual.
Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, el Exfrente de Todos, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad y la Alianza de la Libertad Avanza de Milei, Hacemos por Nuestro País, del gobernador Schiaretti de Córdoba, Principios y Valores de Guillermo Moreno y el Frente Liberar son las 7 alianzas que se presentaron. Vamos a ver qué sucede porque en estas horas hay una audiencia para comprometer y comprobar que están todas en condiciones de ser inscriptas en este mismo día. No contento con esto, me quedo también con la provincia de Buenos Aires, que nos toca muy de cerca, que tiene un total de 6 alianzas y frentes electorales que se inscribieron en el juzgado federal número 1, que tiene a su cargo Alejo Ramos Padilla, y la coalición encabezada por el Partido Justicialista, que se inscribió también como Unión por la Patria, tiene esta vez 22 partidos: el Justicialista, el Frente Renovador, el Partido de la Victoria, el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, Partido Comunista, Colina, el Partido Solidario, el Partido Comunista Auténtico, la Izquierda Popular, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular y el Partido Igualar, Patria Grande, Partido Nuevo Buenos Aires, Nueva Mayoría, algunos ni nos conocemos, ¿no?
Claro, es cierto.
Pero bueno, están allí y son todos los que integran Unión por la Patria. Juntos por el Cambio se presenta con la estructura de la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y el ARI, Republicanos Unidos, que es Pichetto, el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista, verlo en este escenario, los socialistas...
No se puede creer.
En fin, y algunos más que no vale la pena ahora destacar porque son mucho menores. Recordemos que los partidos tienen que sumar en las PASO el 1.5%, ¿no? Para poder seguir la carrera.
Claro.
Y también están juntos por el cambio el MID, que sigue existiendo.
Mira vos, ¿en serio?
Ahora se llama MID con S, Movimiento de Integración y Desarrollo Social.
Ajá.
Está la UCD, también vive, que es la Unión del Centro Democrático, que es el histórico partido del Sogaray.
Exacto.
Donde ahora el devenido famoso Maratón era uno de los concejales corruptos, ¿no? De la Unión Cívica, de la UCD en aquellos años, ¿no? Con algunos nombres rutilantes. Está también inscrito en la provincia Libertad Avanza de Javier Milei, que perdió, recordemos, a su candidato a gobernador, lo decíamos ayer, y están allí el Partido Renovador Federal, Unión por Todos, el Partido FE, que era el partido de Momo Venegas, ¿se acuerdan?
Claro.
Sí, claro.
Bueno, eso está con Milei. Y y se unió al partido de Milei Graciela Camaño.
¿Al partido de Milei?
Partido de Milei no, me estoy confundiendo. Juntos por el Cambio, Graciela Camaño, finalmente en el año 21 había jugado con Randazzo.
Claro.
Graciela Camaño va a cumplir 30 años en la Cámara de Diputados, compañeros.
Mirá. Toda una trayectoria.
Así que hay que hacer una fiestita.
Y sí, lo menos que se puede hacer.
Sí, continúa ahí.
O sea, viene del peronismo, fue con Massa al peronismo renovador.
Sí.
Después de ahí saltó a lo de Randazzo y ahora Juntos por el Cambio.
Sí, en este bloque federal, digamos, que operó en la Cámara de Diputados, con, peronistas disidentes, si se quiere, del oficialismo. Uh-huh. Camaño, que es considerada por Massa como una suerte de mamá política del ministro de Economía.
Sí. Uh-huh.
Vamos a ver qué sucede, porque ya está lanzado esto. Hay que señalar, compañeros, que no podemos dejar de atender la situación económica en la República Argentina, y que este devenir de la política va a tener este fin de semana, me parece, una bisagra importante, porque ayer Cristina fue a arreglar la elección de la provincia de Santa Cruz. Cuando salió a saludar al público, estaban en el escenario Alicia Kirchner, la gobernadora, pero estaban los tres potenciales sucesores de la gobernación santacruceña, entre ellos el presidente de YPF y los intendentes de Río Gallegos y del Calafate. Uh-huh. Así que me parece que fue a resolver, entre otras cosas, esto. Pero hay que señalar, sin temor a equivocarnos, que va a haber una serie de acciones conjuntas que van a producir seguramente alguna novedad respecto de las candidaturas del espacio kirchnerista masista, que es lo que todavía está generando mucha expectativa, ¿no? Tenemos definido lo que llamamos, para mí me sigue sonando muy muy fuerte, es decir, albertismo, a un espacio que tiene tan pocos seguidores, pero estaba hablando estas horas con algunos intendentes o algunos funcionarios que están en los municipios, y obviamente hay llamados telefónicos incesantes para ver quiénes forman las listas que van a ir a competir alineadas con el tándem Scioli-Victoria Tolosa Paz en los niveles municipales en la provincia de Buenos Aires. Es todo un tema porque ya decimos, más allá de la suerte que corran los intendentes, más o menos tenían acomodado el espacio que comandan, y ahora viene esta situación donde en La Paso no va a haber posibilidades de que intercalen concejales en las listas de la misma forma que se hacen con los diputados en el orden nacional. Así que la verdad que va a traerles no pocos dolores de cabeza a los mandatarios comunales armar listas propias y ver qué es lo que pasa con las que vienen de la interna en La Paso, ¿no? Esto también porque el PJ bonaerense, recordemos, el Máximo Kirchner le dijo, bueno, fenómeno, vamos todos así, pero cada uno con su lista. Y entonces ahí está la cuestión. Lo que creo que no van a poder hacer las listas indistintas, es decir, con los dos gobernadores o tres gobernadores y los tres presidentes, cada uno con su listita. Esto me parece que se va a producir de ese modo. En fin, bueno, vienen tiempos de entretenimiento, y esta semana hasta la medianoche del sábado 24, mientras recordaremos, qué sé yo, a Carlos Gardel en aniversario, paso de inmortalidad, estarán cantando El día que me quieras los nuevos nombres de los candidatos, en una elección rara, ¿no? Porque el liderazgo más importante de la política argentina en los últimos años no es candidata, pero tiene una influencia directa, obviamente, en lo que pueda ser la interna del peronismo o el panperonismo,
sí.
Y veremos cómo sigue la cosa en función justamente de estos mecanismos que se van desarrollando. Vamos a tener al día siguiente, el 24, dos elecciones muy importantes, una de ellas la provincia de Córdoba, por primera vez Schiaretti no estará en la boleta, uh-huh. Por lo menos como candidato a la gobernación, y la otra es la de Formosa, donde parece que la Corte Suprema desistió de hacer cualquier tipo de desaguisado, tomando en cuenta que la Constitución le permite a Gilles Fran volver a intentar uh-huh. Ser candidato y jugar en las urnas el destino de la provincia norteña. Uh-huh. Así que tenemos un viernes cargadito, como vemos, como van a ser estos días. Uh-huh. Y después una última consideración que hice como al pasar. Vamos a tener un tiempo muy extenso desde el 24 de junio hasta el 13 de agosto, que es el día de la PASO, de las primarias. Yo creo que es necesario esperar que haya, por lo menos dentro del espacio que tiene el oficialismo, una competencia con altura. Porque si va a pasar por el agravio, por la situación personal, me parece que va a ser muy complejo y contraproducente para los intereses del campo nacional y popular. Uh-huh. Así que seguramente este es uno de los temas que va a haber que tratar con mucha seriedad por parte de todos los sectores que integran ahora Unión por la Patria, y conducir desde allí lo que podría ser tremendo, o evitar lo que podría ser tremendo a mi juicio, modestamente, que es una victoria de la derecha en este año electoral 2023.
Uh-huh.
Así que, compañeros, bueno, un buen fin de semana largo para todos ustedes. Nos vamos a encontrar, si no me equivoco, el día miércoles,
así
cuando
es.
Arranque
Exacto.
el invierno, ¿no?
Creo que exacto, cuando arranque el invierno.
El domingo es el Día del Padre.
El domingo es el día, Mario. Feliz día, Mario. Para el...
Sí, a todos ustedes también, porque todos somos padres de alguna macana que nos hemos
matado. Por supuesto, sin lugar a dudas. Sin lugar
más
a dudas.
Allá de nuestras queridas hijas e hijos.
Exactamente.
Bueno, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente.
Chao, adiós.
Chao.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.